Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Cecilia Villanueva. Ella es artista y participante en la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en Estados Unidos, que tomó lugar en diciembre del año 2019. Estaremos hablando con ella acerca de su trabajo, su enfoque, sus experiencias como artista binacional y cómo se ha adaptado a la nueva realidad después y durante esta crisis del COVID-19. Cecilia nos acompaña por teléfono. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muy contenta también de estar aquí contigo en KPCW. Y bueno, feliz de volver a platicar contigo y de recordar la experiencia que fue la jornada binacional y la riqueza que eso ha generado en mí como persona, como artista, y en este grupo en el que se inició esta comunicación interesantísima de la diáspora artística que vivimos en Estados Unidos. Y entonces estamos ahora comunicándonos con artistas en todo Estados Unidos, ¿no? En Chicago, en Utah, en Arizona, bueno, en todos lados. Entonces, feliz, la verdad, de recordar ese momento, de volver a escuchar tu voz, que siempre me gustó, me encantó, tienes tu voz de locutor, estás muy bien instalado, así que contentísima, gracias.
Bueno, gracias por el comentario. Y de hecho, siento que se siente como que fue años atrás esta idea de el evento de la Jornada Binacional. Parece ser algo que es muy lejano, pero apenas hace poco menos de, o más bien apenas hacen 6 meses que sucedió este evento.
Sí, Jorge, siento que estamos viendo la vida como en cámara lenta. Fue hace apenas 6 meses que tuvimos esta jornada y han pasado muchas cosas desde que tuvimos la jornada, y no solamente en relación a la vida artística y a lo que esto significó para nosotros como artistas extranjeros viviendo en el extranjero, sino ahora con esta situación del COVID y los artistas, pues como somos de alguna forma la voz de nuestra comunidad, pues estamos muy abiertos y alertas, y somos muy sensibles a los cambios que sucede en la vida, en la sociedad, y somos como buenos observadores, estamos reportando lo que está pasando. Entonces han sido meses de mucha intensidad que bueno, para mí como creadora, pues me tienen ahorita ya un poco cansada, porque ha sido muy 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 rápido que ha pasado esto, y bueno, pues estoy trabajando intensamente en reportar lo que yo veo, ¿no? Ahora que tenemos este asunto del COVID.
Y siento que también esto ha creado una crisis, no nada más por la enfermedad y la falta de trabajo para muchas personas, pero particularmente personas que somos artistas, nos hemos visto en una enorme dificultad con el cierre de todas las galerías, los artistas músicos con el cierre de todos los lugares en donde se pueda escuchar música en vivo, conciertos, teatro, etcétera. Los artistas nos estamos viendo como en una... como un oasis, no un oasis, pero al contrario, un desierto en donde no hay manera de expresarnos al público tan fácilmente. ¿Cómo te has visto afectada tú personalmente?
Bueno, pones el dedo en la llaga, porque sí, aparentemente no somos esenciales dentro del paquete económico, y entonces pues todas nuestras... los lugares donde exhibimos y donde nos presentamos, pues están cerrados, ¿no? Precisamente por eso, y no que esté en desacuerdo, estoy totalmente de acuerdo en que no debemos congregarnos, pero sí, los artistas históricamente siempre pues tenemos una vida difícil, y con ese tipo de situaciones, cuando hay guerras y cuando hay pandemias, pues sufrimos mucho porque nuestro modus vivendi pues se ve afectado, ¿no? Yo soy un artista de tiempo completo y vivo de mi trabajo y de la venta de mi obra y de mis exhibiciones y de las clases y todo esto, pero sí me he visto afectada porque... primero, pues la galería para la que trabajo, la que me representa, que es Archway Gallery, aquí en Houston, pues está cerrada. Hasta hace apenas la semana pasada empezamos a abrir los viernes, sábados y domingos, y se maneja todo a través de citas. Y sí, o sea, teníamos una tendencia bastante buena, enero y febrero fueron de muy buenas ventas, pero después de eso, o sea, ventas cero, ¿no? Y entonces... Como artistas, pues siempre eres creativo y somos también muy resilientes, pienso, y nos adaptamos fácilmente. Entonces, rápidamente nos reunimos los artistas que pertenecemos a esta galería y pues empezamos a ver qué podíamos hacer. Y bueno, pues entonces ya teníamos una tienda en línea y empezamos a hacer ciertas cosas. Y bueno, también el asunto es que todos los meses tenemos exhibiciones y los artistas se preparan con un año al menos de anticipación para producir obra para ese show. Y entonces imagínate que trabajas todo un año con la esperanza de tener un show grande y pues simplemente eso no sucede, ¿no? Entonces sí es crítico, pero personalmente yo he tratado de ser súper positiva. Y yo pienso que los desiertos también nos sirven para reconstituirnos y repensar y salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, sí ha sido interesante este momento. Yo estoy pintando y haciendo un poco de cerámica también con respecto a este momento de cómo nos vemos encerrados y también las preguntas que esto nos trae, ¿no? Los desiertos nos ayudan a pensar y a meditar qué es lo que hacemos y eso es bueno, yo creo que es bueno para todos, el detenerse y pensar. Pero sin duda me imagino que tú también estás pasando por un momento difícil, tú eres un artista plástico y eres maestro y bueno, y toda nuestra vida está de cabeza, ¿no?
Sí, de hecho, a muchos de los trabajos a los que me desempeño posiblemente completamente desaparezcan. Ahora con la computarización, con el hecho de que muchas escuelas tal vez no vuelvan a abrir o simplemente van a empezar a hacerlo en tiempo medio, estar en la escuela, en el salón, y la mitad del tiempo va a ser digital. Entonces, esto crea pues grandes problemas, porque estamos viendo un cambio a nivel económico y viviendo en un mundo capitalista como artistas, siempre hemos estado al modo de perder, en mi opinión. Siempre estamos, somos una comunidad muy fácil para explotar. Podemos hablar de toda la cantidad de animadores que trabajan cientos de horas para una compañía de película que acaban recibiendo un salario mínimo. Lo mismo con las personas que crean videojuegos, por ejemplo, una industria que gana miles de millones de dólares al año, que no les puede pagar a sus empleados, los diseñadores y los artistas. Entonces, siento que esto es una extensión y está tal vez agudando los problemas sociales que existen para el artista.
Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate que es un momento muy interesante para vivir. Ya estábamos en un cambio muy, muy grande porque estamos saliendo de la modernidad y entrando de lleno a la posmodernidad o transmodernidad. Hay autores que la manejan como transmodernidad, pero bueno, en general la posmodernidad. Estamos viendo ese cambio de paradigma en el que el proyecto moderno de que la tecnología y el consumo nos iba a hacer felices, pues ya nos dimos cuenta que no es cierto, ¿no? Porque consumimos más y tenemos una vida más cómoda, pero no somos felices, ¿no? Y entonces el fracaso de ese proyecto moderno trae la posmodernidad y solamente en la historia ha pasado cambio de paradigma durante cuatro ocasiones y esta sería la cuarta. Entonces, vivir y ser consciente de que está cambiando el paradigma, pues para mí es una suerte tremenda, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista y porque yo como artista siempre he querido ser un artista de mi tiempo, es decir, reportar lo que está pasando en el momento que está pasando, en lugar de pintar, yo me dedico básicamente a pintar. Aunque hago algo de escultura, pero mi medio más importante de expresión es la pintura y es pintar lo que está pasando hoy por hoy. Eso es lo que yo quiero. No me gusta sentarme a pintar, ay, lo más bonito y todo esto. Yo sé que hay muchos pintores que hacen eso y los admiro también, pero para mí mi tarea, es así como mi chamba, es reportar lo que yo veo, lo que la gente no ve porque no tiene tiempo, porque va a su trabajo, va y regresa, está con los chicos cuidándolos, y yo estoy afuera en la calle viendo lo que está pasando o en las noticias o observando simplemente, ¿no? Lo que pasa enfrente de mi casa, en el jardín o donde esté, y eso es mi chamba, ¿no? Entonces, claro que yo veía este cambio de paradigma venir, y ¿sabes qué? Que el cambio en la forma de consumo de los millennials, ¿no? Los millennials fueron los que primero marcaron la pauta y dijeron, nosotros no vamos a consumir, no nos interesa tener auto, no nos interesa tener una casa, nos interesa vivir el aquí y el ahora, y viajar, y vaya, o sea, ese cambio en los millennials, era lógico que conforme los millennials fueran creciendo, el medio, o sea, el consumismo y el mismo capitalismo iba a cambiar. Y simplemente que este momento, la pandemia, como que aceleró los procesos de cambio, y entonces estamos viendo que este comunismo rampante, este capitalismo rampante en el que el consumo, que es una locura y está destruyendo nuestro planeta, es un momento de quiebre, ¿no? Y la pandemia vino a acelerar esto. ¿Por qué? Porque todos dejamos de consumir y entonces, pum, se empiezan a caer las economías, los gobiernos son un desastre. Entonces, yo estoy, pero que puestísima, viendo lo que está pasando y siendo testigo de un momento histórico que es este cambio de paradigma.
Y siento que eso es algo que tocas que es bastante importante y bastante interesante para mí personalmente. Esa idea de que pues la cultura, los artistas, siempre tenemos esta idea, siempre hemos sido, se podría decir, un poco visionarios, porque estamos siempre buscando ver lo que es la realidad. Y siento que al riesgo de sonar un poco, pues no sé, un poco sobre elevado, pero parte del entrenamiento del artista es el observar al mundo tal y como es y no nada más imaginarnos del cómo podría ser. Para poder desarrollarte artísticamente, tienes que ver cómo es el mundo precisamente y luego de ahí puedes crear lo que podría ser.
Ay, Jorge, es que por eso luego tenemos que beber, porque ver el mundo como es bien difícil, es tremendo, ¿no? Cuando uno ve los procesos del mundo, no es fácil, y más si eres una persona sensible, pues abrazar y luego reportar eso. Yo fíjate que como trabajo es que en alguna ocasión alguien me dijo, es que sabes que tú eres así como reportera de ovnis, y me dio muchísima risa, porque sí, yo estoy con mi cámara y estoy, aunque estoy, por ejemplo, platicando con amigos, si estamos en un café o en la calle o lo que sea, si yo estoy al pendiente de lo que está pasando, si yo veo que hay algo interesante socialmente hablando, o sea, aunque esté yo en mi hora de descanso, la verdad es que me paro y reporto lo que estoy viendo, ¿no? Saco fotos y luego me llevo ese material y lo pinto en mi casa, porque eso es lo que yo me encargo de eso, ¿no? Entonces, sí, me siento un poco como reportera de ovnis.
Wow, esa expresión me gusta mucho, reportera de ovnis. Pero también siento que una cosa que me he tenido que convertir es, y voy a robar esta frase de un amigo artista que entrevisté hace algunos años, yo soy un gran defensor del arte, porque siento que una cosa que sucede en nuestra comunidad es la comodización del artista y del trabajo artístico. Y la realidad es que como artistas profesionistas tenemos esta labor de crear esta imagen, de representar no nada más nuestras ideas, nuestros sueños, pero a hacerlo de una manera que la persona que lo ve pueda interpretarlo y tal vez proyectar sus propias interpretaciones. Pero también una cosa que yo me he dado cuenta es que el arte no nos pertenece nada más a los artistas, sino que el arte es una voz humana y todo lo que el humano ha desarrollado se ha desarrollado de una manera artística. Todo lo más cotidiano, como el tener ropa, un automóvil, una casa, todo eso tuvo que tener creatividad artística. Si no, no se hubiera podido desarrollar en la manera que se ha creado. De hecho, hasta la manera en que nuestras casas se desarrollan en cada cultura son de diferentes expresiones artísticas. Y eso son una reflexión de esa voz.
¿Sabes qué? Estás hablando de algo interesantísimo, Jorge. Porque estamos en este momento que hablábamos del cambio de paradigma, tú estás hablando de la democratización del arte. Y eso está pasando hoy por hoy, porque los artistas que no somos recibidos en los museos, en estos espacios blancos en donde hay muy pocos que llegan a esos espacios y luego no sabemos muy bien por qué están ahí, ¿verdad? Y entonces la democratización del arte, o sea, ¿por qué crees que la calle está llena de grafiti? Ese es el museo en la ciudad. Y, por ejemplo, uno de nuestros compañeros que fue con nosotros, precisamente de aquí de Houston, amigo queridísimo Betirri Benston, él está haciendo murales aquí en Houston. Y bueno, yo me maravillo de la capacidad de comunicación que tiene un mural. O sea, la gente prefiere ir a caminar a la calle y ver los murales que meterse en un museo de arte contemporáneo donde no entiende nada, ¿no? Entonces, esa democratización del arte es fantástica, porque tienes razón, el arte es de todos, es una voz humana. Yo le llamo un poco como sopa cósmica, porque a mí me pasa muchísimo que yo estoy en mi proceso creativo y de repente veo que un artista empieza a hacer lo mismo que yo estoy pensando, lo mismo que yo estoy haciendo. Y digo, ¿cómo es posible que tengamos nacionalidades distintas? No sé de dónde estamos abrevando, por eso le llamo sopa cósmica, porque es como esa sopa cósmica que todos estamos tomando y que somos como antenas, los artistas, y no solo los artistas, hay muchas personas que también tienen sensibilidad para recibir eso. Y entonces empiezas a ver cómo la voz de los artistas de la comunidad está expresando algo en común. A mí mucha gente me pregunta de mi familia y como doy clases, también muchos de mis alumnos me preguntan, por ejemplo, el asunto de del arte contemporáneo y que les choca ir a los museos y encontrarse basura y cosas así. Y lo que les digo yo es que, bueno, ¿por qué crees, en lugar de preguntarte si esto es arte o no? Esa es una pregunta que se tienen que hacer los filólogos y los filósofos y los expertos y críticos de arte. Nosotros, como personas de a pie, tendríamos que preguntarnos algo distinto, que es, ¿por qué está esto aquí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay basura ¿por qué se está haciendo arte con basura? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Voltea a tu alrededor y estamos inundados de basura. Claro, si no sales de tu casa y vas solamente al mall y te regresas y a tu trabajo, bueno, pues sí, no vas a ver la basura. Pero si tú sales un poco de paseo y empiezas a ver, ¿ya dónde se va toda la basura de la ciudad? O sea, y vas a los tiraderos de basura, estamos rodeados, inundados. Hay un vórtex de basura en el Atlántico, otro en el Pacífico. Es un desastre. Y entonces, ¿por qué cree que los artistas estamos poniendo o haciendo tejidos con basura y cosas de esas? ¿Por qué? Porque es el material que tenemos a mano y estamos reportando esa inundación de basura. Entonces, es muy, muy interesante para mí platicar contigo de esta democratización del arte y cómo la voz general humana, como la percibimos, es como un ente y todos estamos hablando de lo mismo.
Y siento que otra cosa que es una cosa que aún a pesar del esfuerzo que se está haciendo, no ha mejorado es en la manera en que consumimos las cosas. Sabemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy fácil comprar cosas que están envueltas en plástico, en envases de plástico, botellas de plástico, y todo es completamente desechable sin darnos cuenta que la comodidad del ser desechable está causando este mismo problema. De hecho, tuve la oportunidad, poco después de la conferencia en diciembre, de ir a un concierto público gratuito ahí en el Zócalo. Fui a ver a Residente, quien era miembro de Calle 13. Y al terminar el concierto, algo bastante interesante que sucedió. O sea, yo en mi americanismo, se terminó el concierto, dejamos el concierto, íbamos rumbo a las calles, a nuestros hoteles o a nuestros hogares, y me di cuenta de la cantidad de basura que había en el suelo. Entonces yo lo que decidí hacer es encontrar una bolsa de plástico y cada que encontraba una botella de agua o cualquier basura, la recogía. En 3 minutos se llenó la bolsa y tuve que recoger otra. ¿Por qué? Por esa misma falta de darnos cuenta el problema que existe. Muchas personas dicen, ay, bueno, pero eso no es mi responsabilidad. Alguien más va a recoger la basura. Pero eso es produce ese egoísmo. Entonces todavía no sucede ese clic que sucede cuando te das cuenta que este mundo en donde vives es también nuestra responsabilidad.
Claro, sí, esa es una conciencia muy interesante porque tú muy bien, o sea, como artista es obvio, me pasa exactamente lo mismo. Como vemos, estamos acostumbrados a manejarnos en lo visual, entonces vemos muchas cosas que la gente no ve. Oye, es que sabes que el otro día vi en la televisión un experimento chistosísimo que te voy a contar porque es que esto te deja ver cómo de verdad no vemos. Fíjate, estaba un tipo, fue un experimento social en el que un cuate pone un puesto de tacos de estos, de suadero, ¿ok? Y entonces pone su puesto y pone por inauguración tacos a $1. Imagínate, tacos a $1, oye, es una ganga, ¿no? Y entonces puso sus sillitas muy limpios, se veía todo muy bien. Y ya ves que tienen así como un tronquito donde están con un cuchillote y están haciendo cachitos la carne. Pero el tipo, en lugar de poner carne, ponía a dar una jerga. Ok, checa. Entonces el cuate agarraba la jerga y cortaba la jerga como si fuera carne. Luego echaba la jerga en el aceite y freía aquellos pedazos de jerga y luego los servía en tacos. Y la gente estaba sentada enfrente de él, porque era un puesto callejero de tacos, y le echaba su cebollita y que si el guacamole y lo que sea, y le servía los tacos. Obviamente no dejaban que se los comieran, pero la gente no decía nada. Y tú veías cómo él estaba cortando una jerga. Es increíble que no tenemos ni siquiera conciencia de lo que nos comemos. Entonces, imagínate, si no nos interesa ni lo que nos están dando de comer, nos va a interesar el que haya basura y todo eso. Pero obviamente los artistas generan conciencia. Hay muchas cosas que generan conciencia. Y uno del yo siento que uno de nuestros valores más importantes como artistas es ese, es que generar conciencia de lo que pasa en el aquí y en el ahora. Así que no me extraña para nada que hayas agarrado tus bolsas de basura.
Sí, y bueno, pero hablando ahora de eso, porque el tipo de arte que tú creas tiene una voz particular. Entonces, una cosa que me interesó mucho es el sentimiento o la impresión que dan tus obras de crear mundos tres dimensionales. Y siento que eso es algo que no cualquier artista lo puede crear de una manera pues convincente, ¿verdad? Entonces, ¿puedes hablar un poco acerca de tu técnica y hablar un poco acerca de por qué escoges esos sujetos?
Ah, por supuesto. Mira, ¿sabes? Yo principalmente pinto arquitectura. Yo soy hija de un arquitecto y entonces en mi casa siempre se desayunaba, se comía y se cenaba arquitectura. Entonces, yo trabajé con mi papá en los veranos desde muy pequeña y pues para mí la arquitectura fue parte de la vida diaria. Mi papá me regalaba estos planos, los famosos blueprints que se llaman cianotipos, porque antes se hacía todo a mano y con estos blueprints, ¿no? Y entonces él me regalaba los blueprints viejos para que yo los pintara por atrás, pero a mí me encantaba voltearlos y seguir las líneas, ¿no?, que mi papá había dibujado de todos estos planos arquitectónicos. Así que pues ese fue para mí como un entrenamiento sin querer en cuanto a dibujo arquitectónico. Y en realidad yo resulté ser un arquitecto y de alguna forma me costó, yo creo como a muchos artistas, saber qué caramba será yo, ¿no? Entonces me llevó tiempo. Y una vez que entendí que yo era un artista plástico, entonces dije, ah, bueno, entonces es por aquí. Y entonces felizmente entré por la puerta del arte. Y entonces para mí es la vida, ¿no? El representar cosas a través de la pintura. Mis cuadros, estoy ahorita haciendo una serie de exhibiciones que se llama Transportable Cities o Ciudades Transportables. Y en esta serie lo que estoy haciendo es que trato de transportar una ciudad a otros lugares, ¿no? Y empecé con México, por la Ciudad de México, por obvias razones. Yo soy de la Ciudad de México y mi corazón está en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo quiero transportar mi ciudad aunque también estoy haciendo a Houston, que es mi hogar ahora, y también quiero hacer Mérida y otras ciudades, las que se dejen, ¿verdad? Pero bueno, empezando con Transportable Cities, México 5 o'clock, es México a las 5 de la tarde, lo que quise hacer es traer a México a través de mis recuerdos y de una experiencia táctil. Y entonces lo que hice es que hice unos cuadros poco convencionales, porque no utilizo lienzos así cuadrados o rectangulares, sino que en madera hago cortes como si fueran de rompecabezas, y entonces mis cuadros tienen estos bordes como si fueran de rompecabezas, y traigo como esos pedazos de recuerdo. Al hacer una obra con estas características, que es de madera y que tiene este recorte alrededor, no solamente es una pintura, sino como que se convierte en un objeto. Y entonces ese objeto yo quiero que sea como ese recuerdo, ese pedazo de recuerdo que yo traigo. Y entonces ha sido muy divertido esta exhibición, porque aparte de que mi corazón está en los edificios de la Ciudad de México, que con tanto cariño pinté y que los traje aquí a Houston, y afortunadamente tuve una respuesta enorme del público aquí houstoniano, y fue muy gozoso. Fíjate que mis exhibiciones son más que pinturas, todo es un concepto. Entonces yo pienso en traer la ciudad y luego busco cómo traerla. Y entonces lo que hice es que, aparte de pintar mis cuadros, grabé sonidos de la Ciudad de México, y había un señor que cantaba La Llorona. Yo no sabía que La Llorona tenía tantos versos. Este hombre tenía todos los versos de La Llorona, que son muchísimos, y este hombre mayor a capela cantaba estos versos hermosos, y grabé su canto, y cuando abrió la exhibición, pues puse el sonido de la Ciudad de México, se oían los autos, se oían también al organillero clásico, la música, y luego este hombre cantando La Llorona, ¿no? Y también otra cosa que hice es que en el piso puse unas como cruces donde decía, párese aquí para que usted pueda ver desde el punto de vista, desde donde yo vi ese edificio, desde donde yo dibujé ese edificio y lo pinté. Entonces, no es solamente pararte frente al cuadro, sino en la perspectiva en la que yo tomé, ¿cómo se llama?, la pintura. Entonces también tiene que ver con las 5 de la tarde, porque es la hora a la que yo decidí pintar la luz de las 5 de la tarde, porque aparte de que es el mejor momento de luz en la Ciudad de México, es el momento en el que empiezas a oler el café que están tostando ya preparándose para en la noche a preparar café, el olor de las conchas y el pan cocinándose, así que para mí fue fantástico hacer eso. Y entonces mis exhibiciones son un poco lúdicas, es decir, yo invito al público a que entre a mis cuadros de forma lúdica, que se pare en un lugar específico, que escuche, o sea, que sea táctil la experiencia. Así que fue muy gozoso. Y luego fíjate que esa exhibición, aparte de estar en Archway Gallery, después me la pidieron para el Consulado de México en Houston, y también estuvo fantástico, porque imagínate cuánta gente entra en el Consulado de México todos los días. Entonces tengo fotos de niños parados enfrente de las pinturas, jugando con lo que propuse ahí. Por ejemplo, pinté unos árboles de jacarandas, y luego para hacer porque ya ves que los árboles de jacarandas sueltan unas flores moradas que se hacen así como unas alfombras moradas maravillosas, que yo me peleaba con mi nana porque las barría. Yo le decía, no las barras, y ella barría, ¿no? Y yo veía aquello, una alfombra maravillosa. Y entonces al lado del cuadro puse así como papelitos morados, y como si se estuvieran cayendo del cuadro, ¿no? Y eso también es muy gozoso. Los niños llegaban y jugaban con los papelitos de la jacaranda. Entonces, bueno, para mí fue fantástico, porque yo realmente, cuando yo me realizo como artista, cuando tengo contacto a través de mi obra con el público. Y fue para mí muy, muy gozosa esta exhibición.
¿Cuál dirías tú fue una de las experiencias que te influenció más para decidir tomar esto como carrera?
Fíjate que yo pienso que algunos artistas nacen, otros se hacen. Yo nací con el temperamento artístico. Sin embargo, eso no te hace artista. O sea, uno tiene que trabajar para ser artista. Y Fíjate que en mi peregrinar por la vida, en el tratar de decidir qué estudiar, porque yo estudié antropología, luego estudié negocios, y luego estudié 2 años, antropología 2 años, negocios, y luego ya no supe qué hacer, me salí a trabajar, trabajé para Pemex. Y entonces, ya después, cuando maduré un poco más, ya tenía yo 27 años, y fíjate que nos mandaron a Inglaterra. A mi esposo lo mandaron bueno, él fue a hacer una maestría en negocios en la ciudad de Birmingham. Y entonces, pues yo llegué allá con él y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí realmente hice un alto en el camino. Yo por eso pienso, desde ese entonces, hago altos en el camino constantemente. Y así como te decía que el COVID es un buen momento para hacer un alto en el camino, porque cuando he hecho estos saltos en el camino es cuando realmente cosas buenas me han pasado. Y una de ellas es haber entrado en la escuela de arte. O sea, yo llego a Inglaterra y hago un alto y digo, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? O sea, se abre un momento para mí espectacular en el que no tengo más que decidir qué es lo que quiero hacer. Y entonces fue cuando entré a la escuela de arte y te puedo decir que desde que puse el pie adentro de la escuela y olí así la pintura y el óleo, dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Entonces sí fue para mí un momento súper táctil, me llevó tiempo entender porque cuando uno, sobre todo en mi generación, no somos hijos muy obedientes y entonces los papás te dicen, oye, tienes que estudiar esto, tienes que estudiar lo otro, y uno no se detiene a ver realmente lo que uno quiere. A mí al menos eso me pasó. Y entonces cuando ya fui un poco más madura y dije, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Porque no se trata solo de sobrevivir, de decir, no, es que la vida es durísima y uno tiene que buscar su mantenerse y todo esto, ¿no? La economía siempre, ¿no? El consumo por delante. Pero cuando yo tuve la oportunidad de decir, bueno, yo quiero vivir de esto. Así como Van Gogh, ¿no? Que dijo, yo quiero que vivir de esto. Y él luchó y, bueno, nunca lo consiguió. Yo me siento muy afortunada que luché y también me costó muchísimo trabajo y fui muy afortunada de tener un esposo que me apoyara y fuera como mi patrón para esta carrera. Porque los primeros años, oye, pues no hace uno cosas muy buenas y no te invitan a ningún lado, los museos están cerrados para uno y entonces lleva tiempo, entonces uno necesita de alguien de la comunidad o de tus propias fuerzas para lograrlo, ¿no? Y entonces, pues para mí fue muy importante ese momento en el que dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Y dije, yo quiero vivir de pintar. Y entonces desde entonces empecé a trabajar en eso y pues afortunadamente tuve la gran oportunidad de estar aquí en Houston y que la Galería Archway me representara, porque ese es un paso importantísimo en la carrera de un artista. Y puede ser una galería o puede ser un representante o incluso un familiar o alguien que se interese por tu obra y que te dé chance de pintar, de observar y de hacer todo lo que quieras y que ese vehículo que vende tus cuadros, que te promociona, que te dice por dónde lo hagas, te ayude, porque es muy difícil tener, por ejemplo, un trabajo de medio tiempo, luego irte a pintar a tu casa y luego promoverte, ¿no? O sea, imagínate, es casi imposible. Hay muchísima gente que lo hace. Y fíjate que precisamente ahí, al ir en las jornadas binacionales a las que fuimos, el ver el camino de otros artistas y ver su trayectoria y cómo lograron lo que lograron, ¿no? En las entrevistas que tú has hecho, o sea, por ejemplo, cuando estuviste hablando con esta Laurelena Crotte, que me encanta, que es una artista maravillosa, y que llega a Chicago y se le quema el teatro, no, bueno, o sea, es increíble su trayectoria. Lo mismo Juan de Dios Mendoza, que hace 2 o 3 semanas que creo que fue su entrevista, a mí me impactó ver cómo este artista multidisciplinario le ha ido buscando el arte a la vida, porque él tiene un montón de esferas en las que se mueve, él canta, él actúa, él pinta, él compone, bueno, es maravilloso. Entonces, encontrar esa hermandad también es muy importante para los artistas, encontrar esos grupos en los que hay alguien que entiende tu día a día, ¿no? Que es, por ejemplo, yo veo también contigo, o sea, tú tienes esta estación de radio, pero también eres maestro y también haces no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo, a pesar de los pesares, logramos hacer nuestra labor artística, ¿no? Como se pueda.
Siento que parte de eso es por la realidad en la que vivimos. Vivimos en un mundo capitalista y tenemos que sobrevivir en este mundo. Y desafortunadamente este mundo pues ha cotidiciado el arte, lo ha creado en una comodidad, en una se convierte como en un hobby. Entonces no tenemos el lujo de desarrollar, de desempeñar el arte, a menos que de verdad tengamos ese amor al arte. Tenemos que tener el otro trabajo, el verdadero trabajo, entre comillas.
Exacto, yo como tú también soy maestra aquí en Houston, trabajé durante 5 años para una empresa que se llama City Artworks y ellos hacen outsourcing de maestros para las escuelas públicas, entonces para mí fue interesantísimo entrar con ellos porque pues en primera pues era mi forma de sobrevivir, vaya, de tener un ingreso seguro mensualmente. Y entonces yo les agradezco, estoy agradecidísima con ellos porque me dieron esa oportunidad de ser maestra de arte, ¿no? Porque también yo me prometí desde el primer instante que iba a tratar de que mis trabajos estuvieran relacionados con el arte. O sea, siempre es más fácil ser cajero del Walmart, pero hay que buscar esa relación porque eso también te construye, ¿no? Y entonces para mí fue muy interesante lograrlo. Ir y dar clases de arte a los chicos aquí americanos y además para mí ha sido la oportunidad de poner en alto el nombre de México porque fíjate que es así como es influenciar a estos niños americanos y mostrarles el México que yo conozco y lo valioso que es mi cultura, ¿no? Es muy interesante que pues uno como artista incorpora lo que uno trae de escultura, ¿no? Entonces, fíjate que en una ocasión a mí se me ocurrió llevarme un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica y es un libro que escribió Gedovius, bueno, que no escribió porque son dibujos y se llama Trucas. Este libro se llama Trucas y el personaje es un monstruito verde que es Trucas. Y haz de cuenta que es un libro que no tiene letras, sino es solamente visual. Entonces a mí me encanta porque como yo soy de artes visuales, pues entonces, y mis alumnos, muchos no saben leer, porque son chiquitos, porque tengo de varias edades, y entonces veían el libro y entonces podíamos platicar del libro. Y fíjate que ese libro, cuando lo conoció la directora de City Artworks, dijo, oye, ese libro es fantástico, ¿dónde lo compras? Le digo, es un libro de un mexicano. Entonces se compró masivamente ese libro para todos los maestros, éramos más de 50 maestros los que estuvimos trabajando con ese libro de Gedovius. Así que esa es una oportunidad enorme. Cuando tú traes algo de tanta calidad, como hay tantas cosas en México que tienen calidad, sobre todo en el aspecto artístico, entonces, o sea, eso, el simplemente haber enseñado yo ese librito, pues es importante, porque imagínate cuántos niños ahora conocen a Gedovius aquí en Estados Unidos, o al menos en Houston, y valoran la cultura mexicana, porque son los dibujos maravillosos con los que nos reímos, lloramos, porque además resulta que el tal Trucas es un artista, es un monstruo artístico. Entonces, fue un éxito. Y no me canso de poner siempre por delante lo que de donde yo vengo, de donde crecí. Entonces, eso es interesante para mí como persona, el transmitirlo, pero fíjate que he encontrado que ha sido valorado por esta empresa y por las escuelas públicas. Y entonces, para mí ha sido un casi como un laboratorio experimental de culturización mexicana en Houston. Así que estoy feliz y tener otros trabajos para sobrevivir, pues es algo totalmente natural. Pero siempre, siempre tratando de que sea dentro del arte. Eso es lo que yo he intentado y yo siento que yo he sido muy afortunada, ¿no?
Un tema que es a veces difícil de evitar en el mundo artístico es el tema de la política. Estamos viviendo pues en un tiempo que podría decirse no ha existido anteriormente al nivel al que existe. Estamos viendo la manera en que casi cualquier cosa se convierte en un tema político. Algo tan sencillo como los derechos humanos o simplemente, como mencionaste, el cambio al medio ambiente, la contaminación y la cantidad de basura se han convertido en temas políticos, los cuales no lo deberían ser. ¿Cómo te acercas tú a los temas políticos o cómo los evitas?
Es magnífico. No es posible evitarlo. Si quieres ver la realidad, pues ahí están. Pero también la política puede ser convertirse en parte de una fantasía o de como una mitología compartida. Entonces uno tiene que darle dimensión a las cosas. Lo que los políticos hacen es eso, política, y muchas veces y la política viene también de la retórica, que es esta habilidad de decir cosas que no necesariamente reflejan la realidad. Entonces, mira, yo como artista he estado entrenada para entender o distinguir patrones, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, cuando hay patrones de repetición, cuando estoy entrenada para ver eso visualmente. Entonces, cuando veo las noticias, para mí yo veo el patrón que están siguiendo la política. Entonces, lejos de enfocarme como en una persona o criticar al otro, lo que veo es que hay una tendencia y hay un patrón mundial. Es decir, la gente está harta de los políticos del pasado, ¿no? Y entonces lo que está decidiendo la población mundial es poner en sus gobiernos a personas que están fuera de la política. Entonces, así como aquí en Estados Unidos, pues pusieron a un hombre de negocios, bueno, no se diga en Europa, en Francia, o sea, todo el mundo está votando como por algo alternativo. Es decir, la gente quiere un cambio. Entonces, y además traer este cambio, entonces estábamos acostumbrados un poco a la vieja guardia, había ciertos valores que los nuevos dirigentes mundiales lo que están haciendo es cambiar esa retórica y cambiar los valores, ¿no? Antes para algunos era muy importante que el presidente pues fuera tuviera la investidura de decir la verdad, de la ética y no sé qué. Y ahora no sucede así. Ahora resulta que es mejor ser un hombre de negocios y ser medio trampas y todo esto. Y eso pues es algo, está cambiando el status quo, ¿no? Entonces, claro, es clarísimo el cambio en mundial en la política. Se están haciendo experimentos sociales, queriendo o sin querer. Y los países y los ciudadanos estamos experimentando estos nuevos patrones y ante el cambio siempre hay una incomodidad, ¿no? Y entonces hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan y bueno, el cambio ahí está y es justo de lo que empezamos hablando, ¿no? De este cambio de paradigma. La política me cuesta, me informo, pero no me inundo. Es decir, oigo mi NPR, que me encanta, porque me gusta mucho cómo dan las noticias, pero no estoy colgada de las noticias todo el tiempo porque no, en primera no puedo y en segunda siento que entra uno en una espiral de desesperación. Y entonces para poder distinguir la verdad, uno tiene que también crearse su propia opinión. Entonces si a mí me dicen, es que saben qué, que están vendiendo radios descompuestos en el Radio Shack o donde sea, voy y en lugar de solamente quedarme con la opinión, voy a Radio Shack y voy a comprar mi radio descompuesto, ¿no? Para poder hablar de eso. Y entonces procuro leer, me gusta muchísimo leer y la literatura de alguna forma informa mi arte. Ahora estoy, fíjate que estudiando una carrera en línea en México con el Centro Universitario de Integración Humanística. Y estoy estudiando ciencias humanas porque me encanta este asunto desde que te platiqué que estudié 2 años de antropología. Pues siempre la historia también ha informado mi obra. Entonces estoy en el sexto semestre, o sea, ya voy a la mitad de la carrera. Y entonces trato de formar mi propia opinión con respecto a fuentes confiables. Entonces, cuando uno va a fuentes confiables no hay tanta información, entonces eso lo reduzco. Y dentro de mi obra vas a ver, por ejemplo, ahora que pinté Transportable Cities México a las 5 de la tarde, hay unos edificios, por ejemplo, hay un edificio que le puse el edificio que habla. Y es porque tiene una manta que dice, que está escrito, vivos se los llevaron y vivos los queremos, y habla de ese momento terrible en el que en México secuestraron a unos jóvenes y en Veracruz, y bueno, fue un desastre que no se ha podido esclarecer. Y esa es mi forma de abordar la política con mi obra. Entonces, como para redondear un poco tu pregunta, pues me cuesta la política, pero es parte de la vida cotidiana, y si quiero ser un ciudadano, un pintor y un artista de mi tiempo, pues también tengo que beber de esa sopa, aunque no me guste.
Siento que también es importante darnos cuenta que una persona quien pueda darse cuenta de las cosas que están sucediendo en el mundo sin que le afecte personalmente, es una persona que tiene un privilegio que la mayoría del mundo no tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, que puedo despertar en mi casa y estar tranquilamente, ver las noticias y ver las cosas que suceden en el mundo, puedo apagar la televisión y no me van a seguir afectando. Esa es una realidad que la mayoría del mundo no la puede vivir. Y es importante dar conocimiento y reconocer eso, porque no todos tienen ese privilegio.
Sí, importantísimo. Fíjate que, muy chistoso, mi esposo a veces me dice, por favor, no veas esto. El otro día, bueno, no el otro día, ya tiene casi un año, que estuve viendo noticias con respecto a este tren, el tren de la bestia, que es este tren que atraviesa todo México y en el que se van subiendo los mojados o los que quieren atravesar la frontera. Y es una cosa tremenda. Yo nada más quiero que pensemos lo que es subirse en un tren en movimiento e ir kilómetros y kilómetros arriba de ese tren sin tener que comer con el frío, con el calor, con lo que sea. Bueno, entonces fue un tema que a mí me hizo pedazos, porque es una realidad que yo la siento personalmente. Mi mamá me decía, fíjate, me decía, ay, hija, yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana a rezar. Y yo le preguntaba a mi mamá, ay, mamá, pero qué voluntad para levantarte a las 5:30 de la mañana a rezar. Me dice, ¿qué te pasa, hija? Si nosotros vivimos entre algodones. Yo cuando me levanto a las 5 de la mañana es porque oigo pasar a la bestia. Ella oye el tren a las 5:30 de la mañana, y como ella sabe que van trepados ahí, quién sabe qué tanta gente sufriendo cosas indecibles, ella se levanta, esa es su voluntad, fíjate nada más, levantarse porque ella sabe que tiene una cama blanda y calientita, y se levanta a rezar por esos que van arriba de ese tren. A mí me hizo pedazos, entonces mi marido cuando vio el programa, dije, no, pues yo tengo que verlo, y claro, mal, o sea, porque como soy un ser humano sumamente sensible, pues sin dormir y sufriendo y llorando por esta situación, porque yo de verdad siento en mi carne lo que esa gente va viendo. Cuando tú te metes a ver lo que pasa ahí, es tremendo. Y también ves, por otra parte, la gente que los ayuda. Esas mujeres que hacen tortas y les avientan las bolsas con tortas y con agua y o que reciben a los niños, bueno, No, podríamos estar hablando horas de eso. Para no hacerte el cuento largo, tuve que, por supuesto, hacer mi bestia. Y esa es una obra en la que colaboré con un miniaturista mexicano que se llama Adán González Enciso. Ahí lo conocí en el museo, ahorita se me fue totalmente el nombre. Bueno, entonces, colaboré con él para hacer esta obra. Fue fantástico. Y entonces hicimos la bestia en un como mural transportable. Yo hice una pintura, pero como ya ves que pinto en madera, y le pusimos como unas puertitas. Entonces yo pinté la bestia, pinté la Ciudad de México, pinté muchas cosas de México. Y en esas puertitas, o sea, tú abrías como si abrieras el cuadro, Y adentro él, con miniaturas en papel, hizo, por ejemplo, las mujeres que les avientan atrás de la bestia, hizo esas mujeres que les avientan comida a los que van arriba de la bestia. Y entonces tuve oportunidad de hablar de eso, porque esos son temas que no te puedes saltar, ¿no? Cuando se te atraviesan y los ves, pues hay que reportarlos. Y para mí fue dolorosísimo, y sin embargo, fue una obra que tuvo la fortuna de visitar 6 ciudades en México, importantes en el norte, y estar en uno de los museos más importantes de la Ciudad de México. Así que para mí esa experiencia fue desgarradora, pero era algo que tenía yo que tratar, ¿no? Y ni modo, ahí está.
Cecilia Villanueva, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y por toda esta oportunidad de platicar contigo.
Encantado de estar contigo, Jorge. Y me debes un café, porque yo quiero seguir platicando. Yo sé que tú no hablas mucho de ti mismo, pero yo quiero conocer más de ti. Así que, ¿por qué no un día yo te entrevisto a ti?
Ya estás. Cecilia Villanueva es artista y participante en la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en los Estados Unidos, que tomó lugar diciembre del 2019. Cecilia, muchísimas gracias.
Nos vemos pronto. Hasta luego.